Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la duodécima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la decimocuarta en Segunda División. Y a la antepenúltima carrera, creo, quedan luego dos más, sí, del Mundial de Fórmula 1, 6 de la tarde, el Gran Premio de Brasil. Y a un montón de partidos de fútbol, de baloncesto, de fútbol internacional, de Primera Federación. Hoy juegan todos los gordos de la Primera Federación. En realidad, bienvenidos a, ya lo saben, 13 horas y media de radio y de deporte hasta la una y media de la madrugada, cuando termine el tertulión. En Primera División, el domingo va a terminar con el partido de la jornada, Real Madrid-Rayo Vallecano. El Madrid, si gana, recuperaría el liderato que ahora mismo tiene el Girona. Recuerdo, ayer, Osasuna 2, Girona 4, Betis 2, Mallorca 0, Celta 1, Sevilla 1, y con el gol in extremis de Araujo, Real Sociedad 0, Barça 1. Total, que empieza líder el Girona, 31 puntos, a 3 el Madrid, que si gana, recupera el liderato, por la diferencia de goles. A 4 está el Barça y a 6 el Atlético Madrid, aunque el Atlético con un partido pendiente. Luego hay un hueco ya importante de 5 puntos hasta la zona europea, zona UEFA, que encabeza el Betis quinto con 20 puntos y luego la Real con 19. Pero la puede asaltar el Athletic de Bilbao, que tiene 18, y el Rayo, que tiene 17. Empiezan en descenso el Celta, 7 puntos a 2 de la salvación, Granada 6 a 3 de la salvación y Almería, colista aún sin ganar un solo partido, a 6 de la salvación. Hoy juegan los de la zona baja. Recuerdo, 2 de la tarde, Alavés-Almería. El Alavés marca la salvación y el Almería está último. 4 y cuarto, el Valencia-Granada. 6 y media, Villarreal-Athletic Club. Y a las 9 en el Bernabéu, el Real Madrid-Rayo Vallecano. Queda para mañana lunes, para cerrar la jornada, el Getafe-Cádiz. Entramos en semana de Champions, así que de un momento a otro tendremos los árbitros del martes. El martes le toca al Barça en el campo del Shakhtar, que este año en Champions es Hamburgo, y al Atlético Madrid en casa recibirá al Celtic. En Segunda División, jornada 14, está líder el Leganés, y eso que aún no ha jugado. Lo va a hacer hoy en Cartagena, en la cancha del último, o sea, el último de la fila contra el primero. El Leganés le lleva un punto al Sporting, que está en ascenso directo, por lo tanto, segundo. A un punto del Sporting el Eibar, a uno del Eibar el Valladolid, a uno del Valladolid el Español y el Levante, que son los que cierran la zona del playoff, a la que se puede encaramar el Racing o el Zaragoza si ganan sus partidos de hoy. Bueno, el Zaragoza es en su partido de mañana. La jornada de segunda, ayer nos trajo el Villarreal B0, Sporting 3, Levante 2, Mirandés 2, Valladolid 2, Tenerife 0 y Albacete 1, Elche 1. Y hoy, a las 2 de la tarde, en Ferrol Racing de Ferrol, Andorra. 4 y cuarto, Amorebieta, Huesca. A las 6 y media y dos partidos, Alcorcón Racing de Santander. Y el mencionado colista contra líder, Cartagena Leganés. Queda para las 9 el Eldense Burgos. Y queda para mañana el Real Zaragoza, Real Oviedo a las 9 de la noche. Mañana con tiempo de juego, claro. Fútbol internacional, como entramos en semana de Champions, pues no hay muchos gordos en Europa. Juega el Liverpool, porque como juega los jueves en Europa League, puede jugar los domingos. Y juega la Juve, que no está en Europa este año. Por el acuerdo que llegó, para que no le metieran más sanciones, dijo, mira, total, me va a tocar jugar
una conferencia.
Una cosa rara, pues ya prefiero no, ni jugar. Pues hoy juega el Liverpool a las 5 y media en el campo del Luton y la Juve a las 9 menos cuarto contra la Fiorentina en Florencia. Partido que está calentito, ¿eh? Los de la Fiorentina no pueden ver a los de la Juve. Y luego le echaremos un vistazo al Niza. Es la revelación en Francia. Si gana, recupera el liderato que ahora mismo tiene el Paris Saint Germain. Hoy juega a las 9 menos cuarto en casa Niza-Rennes. Más fútbol en Primera Federación. Empiezan ahora 3 partidos nada más. En el grupo primero, el Logroñés-Tarazona, que va 0-0. En el grupo segundo, el Melilla-Atlético Madrid B, ya va 1-1, llevan media hora. Y el Castilla-Atlético Baleares, que acaba de empezar y va 0-0. Por la tarde tenemos al Depor, Real Unión de Irún Depor a las 4. Al Castellón, Castellón líder, Alcoyano es a las 6. Y a las 8, partidazo Málaga-Córdoba. En baloncesto esta mañana tenemos 2 partidos, a las 12 y media UCAM Manresa y Granada Real Madrid, a las 5 de la tarde otros 2, Baskonia Gran Canaria y Breogán Barça, y a las 6 y media el Juventud Valencia. Y ya lo saben, a las 6 la Fórmula 1, con Verstappen en la pole del Gran Premio de Brasil, saldrá cuarto Alonso, séptimo Carlos Sainz. Juega España contra Noruega en Noruega, en Bergen, en la Golden League de balonmano. Bueno, un montón de historias que les iremos contando. Quedan activados España. Ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter o en X, @TJCope, y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues ahora empezamos, José, que hay mucho, venga.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Por lo demás, Pepe, ¿ha dejado de llover? Bueno, depende de dónde. Por ejemplo, en tu Padrón está lloviendo. En tu Madrid no. Hoy juega el Depor, así que puedes echarle un vistazo a las 4 en el campo del Real Unión de Irún. Bueno, el día está más o menos entretenidillo. Te tengo que contar una cosa que normalmente no te contaría, pero es que me ha llamado mucho la atención, incluso se la ha pasado a los del grupo. Lo que para mí es la foto del año, porque a veces el drama no necesita ser explícito. Es una foto de Álvaro García, fotógrafo de El País, al que le felicito de corazón. En realidad es una serie de fotos que ha hecho sobre cómo está siendo la vida en Jerusalén estos días. La vida en Jerusalén. Jerusalén está ahora mismo en manos israelíes. Y la foto es de una chica joven, yo que sé, 24 años, ponle. Morena, va con una falda marrón larga y una camiseta de tirantes negro. Hace tiempo soleado, hace calorcito. Y pasea por una calle que hay varios comercios, hay gente mirando ahí un escaparate y tal. Parezco Fernando de Aro escribiendo la foto, pero es que a mí me ha impresionado, ¿verdad? Está publicada hoy en El País. La chica lleva 2 bolsas de la compra, lleva un bolso grande y va, como todas las chicas jóvenes ahora mismo, mirando el móvil, un pedazo de móvil grandote, con las 2 manos escribiendo probablemente, ¿verdad? Y colgando del hombro derecho una ametralladora. La ametralladora que usan los hombres de Harrison, esa que parece que tiene una asa por encima. Que me he buscado cómo se llamaba. Se llama rifle de asalto M16. Rifle de asalto M. Una ametralladora de otra vida, un fusil ametrallador. Pues va vestida normal, haciendo vida normal, quiero decir, la compra, su móvil, blah, 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 y un pedazo de fusil ametrallador colgado del hombro. Es impresionante, a mí me ha dejado flipado. Así que le felicito a Álvaro García porque, repito, a veces el drama no tiene por qué ser explícito. Nunca te contaría estas cosas raras, pero tengo otra más también. El aeropuerto de Hamburgo está cerrado porque un señor, al parecer turco, con su hija de 4 años como rehén, se ha metido armado con su coche en una pista. Incluso lo dejó aparcado muy cerca de un avión con pasajeros. Los pasajeros fueron... Bueno, total, que está desde anoche cerrado el aeropuerto de Hamburgo, al que, por cierto, tiene que ir el Barça mañana. Están negociando con él. Al parecer es un problema de la custodia. Su mujer había denunciado a la policía que tenía que hubieran secuestrado a su hija, y así ha sido. Pero va armado, que ha soltado tiros al aire y ha tirado cócteles molotov. Estoy contando una página de sucesos que normalmente no ocuparía mucho entre nuestras conversaciones, pero bueno. Sé cómo terminarías tú esta charla, con tu habitual "no hay derecho". Cuando Pepe ve, es que no hay derecho, pues no hay derecho. si hay derecho a escuchar a Gema Santos con Berti.
Venga, vamos a ahorrar tiempo y dinero siempre con nuestros amigos de Berti y sobre todo ahora muy atentos todos los que tenéis perrito.
Berti.es. Berti.es.
Bueno, muy atentos porque desde el pasado mes de septiembre es obligatorio que tengáis un seguro de responsabilidad civil y lo mejor es que tenemos muy cerquita a Berti para que no os cueste mucho dinerito. Mira, ahora para todos los oyentes de TJ... ¡Uy! Mira TJ, qué rico. Mírale qué contento se pone en cuanto escucha la oferta. Para todos los oyentes de TJ, oferta de lanzamiento. Solo 30 euros al año. Sí, tu seguro para tu mascota, para tu perrito, por solo 30 euros. Pero esto solo pasa con Berti, ¿eh? Y además te recuerdo que es muy fácil contratarlo, porque con Berti ya sabes que puedes contratarlo ahora mismo desde el móvil. Son 100% digitales. Puedes contratarlo donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Entra ya y ponte igual de contento que nuestro perrito en Berti.es.
¡Ay, los perros!
Tenemos noticia de última hora.
Primero en COPE.
Primero en Quique Iglesias. ¿Qué pasa en el español? Hola, Quique. ¿Se ha cortado Quique Iglesias?
No, aquí estoy.
Ahora. ¿Qué ha pasado en el español?
Que acaban de echar a Luis García. Hoy el club le ha comunicado que la decisión de Fran Garagarza, el director deportivo, que no era el entrenador, nunca lo fue, de Fran Garagarza, que llegó después de que llegara Luis, han echado al entrenador. Hay miedo, hay temor a que el español entre en cuesta abajo. Son dos derrotas consecutivas, más el empate del viernes con el Eibar en el minuto 90 y tantos. Así que el español ha echado a Luis García hace 5 minutos. Con lo cual, vamos a ver a quién elige Fran Garagarza para intentar subir al español a Primera División.
Claro, desde la distancia suena un poco raro. Va quinto, 24 puntos, está a 3 del ascenso directo, está a 4 del liderato. Es verdad que el otro día tuvo la desgracia, que enfada mucho, de ir ganando un partido, el viernes digo, 2-1 a Leibar, rival directo, y que se autoempate en el último instante, 2-2. Pero, no sé, suena un poco prisas, ¿no?
Sí, desde el primer día no tuvieron buena sintonía Fran Garagarza y Luis García, y entonces es evidente que el entrenador de Fran no era Luis y iba a aprovechar la mínima oportunidad para cambiarlo. Estuvo en China hace 15 días Garagarza y le planteó seguramente que la opción era otra. Han dejado correr el tiempo, el equipo no ganó el viernes, por pura mala suerte, por pura desgracia en el último minuto, y así lo han decidido. El entrenador está muy, muy, muy sorprendido. Luis García no es un entrenador cualquiera, Luis García es símbolo del club, ha sido capitán, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Va a llegar un entrenador de la cuerda de Garagarza, desde luego.
¿Tenéis ya nombres o se sabe algo?
No, está muy caliente. Yo al menos no los tengo. Yo sé que le han comunicado a su representante, Iván de la Peña, al representante de Luis, la decisión. Está jugando el B, está la cúpula del club en San Adrià ahora, en la Ciudad Deportiva. Ayer fue la gala de las peñas. Bueno, supongo que a lo mejor el director general Maoye palpó que hay un desencuentro entre el equipo y la grada. Y de manera, para mí, totalmente injusta, ha echado a Luis García.
Los que tuvo en el Eibar están trabajando. Bueno, Mendilibar estuvo trabajando al principio de temporada. Y Garitano está en el Almería ahora.
Lo próximo del español es el domingo que viene, 6:30, Huesca. Español. La noticia adelantada por Quique Iglesias es que se han cargado a Luis García como entrenador del español. Gracias, Quique.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Esto qué es lo que?
No adivinarías nunca quién lo canta, pero si te digo
Víctor Manuel.
Y Ana Belén. Kiko Rivera.
¿En serio?
Y lo lleva reventando un mes y pico en las discotecas de España.
Anda, la leche. ¿Habéis aprendido algo esta semana? Bueno, yo acabo de aprender que Kiko Rivera lo está petando.
Yo he aprendido que hay un único municipio en toda España que empieza por W.
Wamba.
Exacto, en Valladolid, sí señor. Yo no lo sabía. De hecho se dice Bamba, pero se escribe Wamba, en honor a, es por el Rey Godó. Y además tiene el osario más grande de España, la iglesia de ahí con huesos en las paredes y tal, el más grande de España.
Esta semana, como me he apuntado todo lo que he aprendido mucho. Bisabuelo, tatarabuelo, lo que va más allá del tatarabuelo, ¿cómo lo llamabais?
Tatara.
Claro, yo también, yo le metía varias tataras. Pues se dice trastarabuelo.
Anda.
Trastarabuelo. Lo miré, ¿eh? Porque lo vi en una peli y digo, ¿qué ha dicho este trastarabuelo? Y es así. He aprendido que Del Piero vive en Madrid. Es un aprendizaje estúpido, pero vive en Madrid.
Comentarista.
¿Más qué cosa?
Yo imagino que el tío querrá una vida tranquila y claro, si aparece por Turín no podrá caminar por la... Por
yo
la
me calle. Lo encontré un día en Las Rozas, a Del Piero.
¿Sí?
Paco, sí. Te lo prometo. En una era una zona de restaurantes y demás, no, no, que sí, era un evento aquí de hamburguesas y le vi allí. Estaba
es
allí.
Verdad, lo contaste.
¿Se conserva sí, o como Brulín?
Sí, sí.
No sé si se conserva. Creo que
se
sí,
conserva bastante bien. Sí,
creo
sí,
que sí. Y he aprendido la cantidad de árboles que tiene la taiga. La taiga es el bosque más nórdico del planeta. ¿Sabéis cuántos árboles tiene?
A ver...
Muchos millones.
¿Cuántos dirías?
2 millones.
750 mil millones de árboles.
¡Hala! Muy pequeños.
O sea, fíjate. Si hace falta estilo ahí. 750 mil millones de árboles. Bueno, ya os dejo mis aprendizajes estúpidos. Los demás, ¿algo habéis aprendido? ¿No?
Yo, como sabéis, y si no vais a saber, soy muy fan de todo lo que tiene que ver con la historia de las reliquias del cristianismo. Y yo esta semana he aprendido dónde están dos, que me da rabia porque he estado muy cerca y yo no sabía que estaban y no he ido a verlas. Una es el Titulus Crucis, la cartela que pusieron en teoría arriba en la cruz, Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos, que está en la Santa Cruz de Roma, que en el próximo viaje a Roma iré, y la otra en la Catedral de Notre Dame, que es la corona de espinas. Yo no sabía que se conservaba la corona de espinas y está en la Catedral de Notre Dame. Sí, de hecho, cuando el incendio, la prioridad era salvar la corona de espinas.
Yo no tenía ni idea tampoco.
Pues yo, ni yo. Fíjate, he descubierto que había un pueblo en Ávila que se llama Pedro Bernardo. Y dirán, ¿por qué saca esto ahora? Porque el próximo día 12...
Pedro Bernardo.
Pedro Bernardo.
Yo, por ejemplo, Paco, el sustantivo que más decimos los españoles.
Cosa. Sustantivo.
Cosa.
No.
Chisme.
No. Es muy bonito. Es el sustantivo tiempo. Es el sustantivo que más vas a decir en tu vida.
Yo creo que se dice más
tiempo.
Cosas.
Pues no, pues es tiempo. Es según la RAE. Lo he confirmado, lo he confirmado.
Con la RAE.
Oye, a mí me vuelve loco el
voy
tema.
Con un Quantum, está aquí al lado.
El tema de los mapas.
Eso, no lo toques que un día lo tengo.
No lo toco, tocar. No, por eso. No quería sacarlo mucho, pero es que los mapas son una mentira, lo digo ya y aquí. Son una mentira.
Sí, no, es que hemos descubierto que el mapa mundi tradicional que hemos aprendido está hecho hace siglos y no respeta la verdad.
Los, o sea, tamaños.
Tú trasladas Groenlandia y parece que es casi igual de grande que África. Y la realidad es que es como el Congo. O sea, no es ni una décima parte casi. Pues, es que un día hay que meterse en profundidad sí, con eso. Porque estamos indignados, Millán y yo.
Pero, un pequeño avance.
Los frikis de los mapas.
Bueno, que vamos a empezar ya con el viaje de corresponsales. Así que, primero, anda que no tienes trabajo. Sí. El viernes fue el día de la limpieza, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Y yo decía, pues han elegido un gran día para coger día libre.
Y yo, sin ánimo de ser cansino, que es por tu bien y por el bien de tu jardín, de tu finca, de tu parcela, que te mereces ese lugar especial, quedan 25 días de la promoción Cashback de Steel. Uno menos que ayer y uno más que mañana. Cash, dinero. Back, que vuelve a ti. Te lo explico. Solo con Steel hasta el 30 de noviembre en 24 modelos de la gama AK de batería Steel, con batería y cargador, Steel te devuelve 50 euros a tu cuenta corriente. A cambio, solo te piden que entres en la web www.steel-cashback.es, que rellenes un formulario que se tarda minuto y medio y que subas una foto de tu factura de compra. No tarda nada. Y 50 euros que te vuelven. En esa selección de máquinas de batería acá tienes todo lo que necesitas para cuidar tu trocito de naturaleza. Motosierras,
Steel,
desbrozadoras,
Steel,
sopladores,
Steel,
cortacéspedes,
Steel,
cortasetos,
Steel,
podadoras,
Steel,
hasta un escarificador y una herramienta combi. 25 días te quedan, no lo dejes. Hazte con lo que te hace falta para cuidar tu jardín en la web oficial steel.es o en una tienda especialista y ahorra 50 euros con el cashback STIHL.
Me estoy poniendo tocineta, tocineta.
De verdad. Ronda de corresponsales. ¿De qué se habla en Alemania? Bueno, supongo Rosalía, corresponsal en Berlín. Hola, Rosalía, muy buenas.
¿Qué tal?
Que el asunto de Hamburgo, ¿sabes si está ya abierto el aeropuerto, si los negociadores han calmado a este hombre?
Que va, siguen negociando. Lo único que sabemos así nuevo de última hora, que acaba de confirmar la policía, es, uno, que la niña está bien, que han conseguido tener contacto visual con ella, los negociadores, y que han comprobado que físicamente al menos la niña está bien, y dicen, claro, que su protección es la prioridad de todo lo operativo policial y de toda la negociación y todo. Sobre lo que pide el secuestrador, que es este hombre de 35 años, que es el padre de la niña, pues solo sabemos que no exige dinero, que lo que está pidiendo son otras cosas, pero la policía tampoco va a informar sobre esto de momento. Y bueno, que está armado, que tiene un arma de fuego. La policía deduce también, por lo que él habla, que puede tener algún tipo de explosivo casero todavía en el coche. Anoche ya arrojó dos botellas, una especie de cócteles molotov, dice la policía, sobre las pistas del aeropuerto. No hubo ni heridos, ni se incendió nada. Es decir, los bomberos del aeropuerto pudieron apagarlo fácilmente. Pero bueno, esto es un poco lo que se sabe.
Y disparó al aire, ¿no? O sea, que va con una pistola,
sí,
con
sí,
algo.
Sí. Dos tiros al aire, que eso es lo que ya llevó a seguridad del aeropuerto a cambiar de protocolo, digamos. Ahí se retiró toda la seguridad del aeropuerto y esperaron a que llegase la policía, que tiene acordonada toda la zona y que ha sido necesario para acordonar las pistas cerrar el aeropuerto. Que estos son las consecuencias, los daños colaterales del secuestro, ¿no? Hasta el momento se han cancelado 70 salidas y 56 llegadas al aeropuerto de Hamburgo.
Mañana en teoría 23
aviones.
El
sí, hay miles de pasajeros ahora mismo un poco, bueno, a ver, mañana todos confiemos en que de una manera u otra esto se haya solucionado. Es decir, este hombre lleva 14, 15 horas negociando con la policía, los mismos agentes reconocen que el cansancio ya se hace un poco visible en él, pues esperemos que acabe para bien, pero yo creo que para mañana seguramente. De momento hay un caos en los aeropuertos, no solo en Hamburgo, porque 23 de los que no han despegado, pues no han despegado y allí la gente se ha quedado parada, ¿no? Pero había 56 aviones que tenían que haber aterrizado, 23 ya habían despegado de sus puntos de origen, así que han tenido que ser desviados a otros aeropuertos, y el resto pues no habían salido todavía, de forma que bueno, estos por lo menos están en su punto de origen todavía.
Yo creo que la mujer se dirige a la policía, le dice que creo que mi ex ha secuestrado a mi hija, un problema de custodia, y se presenta armado, cóctel de molotov, tiros al aire, con su coche invadiendo una de las pistas y la niña dentro. O sea, una perfecta locura.
Sí, sucedió por separado, es decir, la mujer que tenía la niña en Stadel denunció que había venido su marido y se la había llevado. Eso por una parte, ¿no? Y luego por otra parte entró este hombre, derribó la valla de seguridad del aeropuerto, se colocó el coche debajo de un avión y dijo que de allí no se movía. Entró a tiros, ¿no? La policía después ha unido esos dos, ha logrado identificar que la denuncia del secuestro de aquella niña y el hombre del aeropuerto eran el mismo caso. Y ahí es donde, bueno, pues ahí ha empezado la negociación, ¿no?
Gracias, Rosalía. Que acabe bien la historia, ya nos contarás.
Os iré contando.
Un abrazo. En Bélgica, ¿tenéis el día más tranquilo? Paloma García Ovejero, Santa Paloma, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? No, aquí desde luego, comparado con lo de Rosalía, estamos de campo y playa. Tuvimos nuestras aventuras jueves y viernes, también persiguiendo a un hombre, pero era otra historia. Lo que tiene secuestrado aquí nuestro amigo Puigdemont es otra cosa. Y hoy, de momento, todo sereno. Vamos a ver si hoy aterriza en Bruselas el famoso número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que es lo que desata nuestra... Empezamos a salivar los corresponsales. ¿Se reúnen? ¿No se reúnen? ¿Dónde están? Vamos a buscarles. Estamos en ello. Desde luego en Bélgica no se habla de eso. Somos los españoles en Bélgica y los españoles que miráis a Bélgica los que estamos con el tema, pero... Aquí hace ya mucho rato que se han cansado de nuestras cosas catalanas.
¿Vas andando por la calle? ¿Hace buen día? ¿Se puede pasear? ¿No llueve?
Lo sabes. La respuesta es no. 11 grados, lloviendo, y dentro de una hora empieza el viento. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Esto es Bruselas. Lo bueno es que el mes que viene ya empieza el frío congelador, y la Navidad, y los mercadillos, y el vino caliente, y la cosa se va alegrando.
Si lo piensas, son listos, porque, por ejemplo, el Merkenpiece lo tienen escondidito en un rincón, con lo cual el viento no se lo puede llevar, y el Atomium es bien pesado, con lo cual el viento tampoco se lo puede llevar. O sea, hacen las cosas con cierto sentido.
Oye, pero tengo que contaros una cosa que he descubierto esta semana en el país de al lado, Holanda, los Países Bajos. Hay un chef que ahora tiene estrella Michelin que ha innovado esta temporada con el producto estrella, el cuervo.
Anda ya.
Prometo, y en Bélgica están que trinan, nunca mejor dicho, no pretendía hacer el chiste, porque aquí está prohibido cazar cuervos y matarles por lo de la sostenibilidad y los depredadores y no sé qué. Y este tipo en un pueblo de Holanda, él tiene 33 años, había ganado cierta fama cocinando medusa, bulbos de tulipán, corazón de buey, pero este año ha presentado, esta temporada de otoño, el cuervo como plato estrella del fine dining, o sea, de cubierto de 100 euros para arriba. ¿Os venís? ¿Os atrevéis?
Creo que no, ¿eh? Pero vamos, dale ideas a David Muñoz.
¿A qué se parecerá la carne de cuervo?
A la de paloma, tú nunca has jugado. No, de paloma García Ovejero. Paloma, gracias, un besote. No pruebes esas cosas, ¿eh? No me enteré yo.
No pienso. Hasta luego. Un beso, adiós.
¿De qué se habla en Londres, Inglaterra? Manu Sánchez, muy buenas. Agencia EFE, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues se habla de que hoy el país se levanta de, entre comillas, fiesta, porque ayer, o porque hoy es 5 de noviembre, y el 5 de noviembre se celebra el día de Guy Fawkes, se celebra el atentado fallido de 1605, cuando este hombre, cuando Fawkes, junto a un grupo de conspiradores, pues plantaron 36 barriles de pólvora debajo del Parlamento con la intención de derrocar a la Iglesia Anglicana. Estos hombres eran católicos y creían que había que acabar con el rey y con la Iglesia Anglicana. Plantaron 36 barriles de pólvora, pero traicionaron a Fox, avisaron a la policía, le dejaron tirado, le pillaron, le torturaron hasta que reveló su identidad. Luego, bueno, de forma bastante escabrosa le juzgaron, entre muchas comillas, en la Plaza del Pueblo, porque básicamente a esta gente, a estos conspiradores, lo que les hacían era colgarles, sin asfixiarles del todo, pero colgarles de una especie de andamio, les cortaban sus genitales, los tiraban al fuego, les sacaban las tripas, les sacaban el corazón y luego les arrastraban por la ciudad. Sí, es el segundo mayor crimen de los británicos tras su comida. Pero Fox tuvo la suerte de que se tiró desde el andamio y se partió el cuello y se mató, así que hicieron todo esto, pero ya con el muerto. Y lo que se hace en Reino Unido la noche del 4 al 5, y también del 5 al 6, aunque un poquito menos, es lanzar fuegos artificiales, hacer hogueras en las que se vuelve a lanzar a Guy Fawkes a estas hogueras. Es la forma de recordar aquel día, de recordar cómo la Iglesia Anglicana se asentó y no permitió que entrara la católica. Se ha mantenido esa tradición, y ayer, como digo, pues a lo largo de todo el Reino Unido se lanzan fuegos artificiales, se montan hogueras y se recuerda este día, que además sirvió luego de inspiración para la película V de Vendetta. El personaje de Guy Fawkes propició que se creara el cómic y luego la película de V de Vendetta.
Oye, ¿oíste la canción de los Beatles?
Sí, 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 sí.
¿Y qué tal?
Sí,
es que he oído, nada, 10 segundos, que fragmentos que te ponen en los telediarios, y tampoco...
No, tampoco, la verdad que a mí tampoco, yo soy fan de los Beatles más que de los Rolling en esa pelea, pero tampoco me llegó tanto. Me parece bien la iniciativa y bonita recuperar esto, pero tampoco, a mí tampoco me ha llegado muchísimo, la verdad.
Vale. Gracias, Manu, un abrazo. ¿Está lloviendo en Londres?
Un abrazo. No, hace sol, hace un día perfecto para irse al Luton Town, Liverpool.
Ah, ¿vas para allá?
Sí, ahora...
Qué campo más chulo, ¿verdad? Qué suerte, te digo, el campo, de verdad.
Va a ser la primera vez que vaya, y vamos, y prácticamente voy un poco para conocerle, por no quedarme con la esquinita de no ir, porque como seguramente desciendan, pues hay que aprovechar.
Oye, a mí es que me encantan las imágenes del campo de Luton, y encima es que le tengo cariño porque hay un juego raro bien a ti. Un abrazo, Manu, que te lo pases muy bien, que disfrutes del estadio.
Un abrazo.
Vamos a llegar a las 12:30, enseguida empiezan partidos de baloncesto, por ejemplo. Pero ahora que pensando en qué hacemos para comer.
Pues mira, te voy a dar una opción porque ahora vamos a hablar aquí en Tiempo de Juego de huevos. Porque hace algún tiempo, aquí en este programa, descubrimos el gran secreto. El de los huevos de Rujamar. Y te lo voy a explicar. Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar. Eso que estás escuchando por ahí es el gran secreto de los huevos de Rujamar. Sus famosas gallinas libres, las gallinas libres de Rujamar. Esas gallinas que viven en plena naturaleza, cuidadas con mimo, cuidadas con cariño. Es que todo tiene que ver con su libertad, porque son gallinas libres. Y eso hace que sean gallinas felices. Así se dedican solo a poner los mejores huevos. Los huevos de Rujamar. Los famosos huevos de España. Es que los huevos de Rujamar por algo son super huevos. Porque los ponen ellas, las gallinas libres y felices de Rujamar, que además comen un producto natural. Comen comida natural, sin aditivos. Y por eso los huevos de Rujamar son los mejores, de granja, naturales, camperos, ecológicos. Los huevos de Rujamar son los huevos de España. Rujamar, Rujamar,
gallinas en libertad. Eri se mimetiza con la gallina y aletea.
Sí, sí, me encanta.
Con los brazos.
Hay que meterse en el papel.
El papel.
Sí, baloncesto. Sí. Ha empezado en Murcia el UCAM Manresa. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Desde el Palacio de los Deportes de Murcia aún no arrancó el partido entre UCAM Murcia y Manresa, el conjunto universitario que buscará seguir haciendo un fortín en este Palacio de los Deportes.
Ha empezado en Granada el Granada-Real Madrid, Jorge de la Chica.
Ya han comenzado, ya hemos disputado los primeros 40 segundos, lleno hasta la bandera en el Palacio Municipal de los Deportes, con un Real Madrid que llega invicto y atención con un Covirán al que le falta su estrella Thomason, que tiene molestias en estos momentos. 9 minutos para el final del primer cuarto y curiosamente sin ninguna canasta. Covirán Granada 0, Real Madrid 0.
Ya empieza el 0-0ismo hoy, de verdad. En fútbol ha empezado en Italia un partidazo, Millán.
Ha comenzado partidazo Verona-Monza, llevamos 20 segundos, todo parado, todo en Italia, pendiente de este partido, Verona 0, Monza 0.
No hay ni gente en la grada, ¿no? O esa es la toma televisiva. Y en la primera federación va el Logroñés ganando 1-0 al Tarazona, Sociedad Deportiva Logroñés, en el grupo primero. Y en el grupo segundo, todo empates. Al descanso, Melilla-Atlético Madrid de 1-1 y Castilla-Baleares 0-0. A por la historia.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama. Cuando se apaga la TV.
Le ponemos esta música a Tiempo de Juego para la historia. Somos de un especial. Nuestro historiador, José Luis Corral. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenos días. Pues aquí pensando si voy a comer unas pechugas de cuervo o
una de calla, calla. Las cuervas pondrán huevos. Acabaremos comiendo huevos fritos de cuerva. Uf, calla, me está mal rollo. Bueno, estoy siguiendo mucho a dos historiadores. Uno es a José Luis Corral y otro lo recomiendo a los vagos que, como yo, quieren que le dé la historia hecha en TikTok. Que sigan a un historiador mexicano que se llama Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui. Es que cuenta la historia de los aztecas, de los mayas, de la conquista española, de una manera que está derrumbando todas las teorías conspirativas de que España fue allí a matar y a no sé qué. Está muy, muy bien, muy entretenido. Bueno, el otro día quedamos, José Luis, que hablábamos de Miguel Servet. Si te parece, voy a empezar por el final. ¿Dónde, cómo y por qué murió Miguel Servet?
Bueno, al final es terrible. Murió en 1553 en la ciudad de Ginebra y fue quemado por hereje. Fue quemado por los calvinistas. Juan Calvino, que era el factotum del poder en Ginebra, este reformador de la iglesia, pues había compartido con él colegio mayor en París hacía 20 años y se habían enfrentado dialécticamente. Era superior, dialécticamente muy superior, Miguel Servet a Calvino. Calvino tenía cierta inquina y bueno, pues se presentó Miguel Servet en agosto en Ginebra, lo identificó Juan Calvino y lo lo mandó quemar después de un juicio terrible, un juicio injusto, y así murió, quemado de una forma absolutamente cruel en Ginebra.
Está bien que lo digamos, los calvinistas, porque yo he crecido con el complejo de, la Inquisición Española, las que armamos. Claro, los protestantes tienen lo suyo, las brujas de Salem, no sé qué, y ahora los calvinistas se cargaron a Miguel Servet, que aparte de teólogo, era científico, y es por eso más o menos por lo que yo lo conocía, más que por el aspecto teológico, lo conocía porque fue el que descubrió la circulación menor, ¿no?
Bueno, él iba buscando dónde estaba el alma y hacía unas estaban prohibidas disecciones de los cuerpos, y descubrió que efectivamente por estas disecciones, buscando, fíjate, por dónde entraba el alma en el cuerpo, se dio cuenta de que había una circulación desde el corazón a los pulmones, que eso regeneraba la sangre, y así es como lo descubrió. Lo publicó en un libro que se llama Restitución del Cristianismo, un libro publicado en 1553, poco antes de morir, pero en ese libro este descubrimiento científico-médico ocupa solamente 7 páginas. El resto del libro es una crítica demoledora contra la Trinidad y contra algunos dogmas del cristianismo. Los católicos lo apresaron en Viena del Ródano, ahí en Francia. Estuvo preso en la cárcel de la Inquisición de los dominicos, lo condenaron a muerte, pero se escapó de una forma un tanto curiosa, que no sabemos muy bien cómo, pero desapareció de la cárcel allá por el mes de abril de 1553. Como no lo encontraron los católicos, lo quemaron en efigie, quemaron un monigote con su nombre, y unos meses después pues apareció extrañamente, se metió en la boca del lobo en la casa de su enemigo Calvino, y ya Calvino pues lo quemó en carne y hueso, que debe ser mucho peor, por cierto.
Joder, todo esto, esas cosas que me asombran a mí de la antigüedad, con 44 años. O sea, quiero decir que en 44 años le doy tiempo a tener una vida absolutamente plena, con un montón de historias que contar, un montón de libros y un descubrimiento científico. Él nació en un pueblo de Huesca, porque he leído que hay quien se lo atribuye a Navarra.
No, él nació en Villanueva de Sigena, que es un pueblo donde, por cierto, hay una fundación dedicada a Miguel Servet, está su casa natal, hay un pequeño museo, hacen actividades muy interesantes. Nació allí, era hijo de Antón Serveto, que era el notario de este monasterio real, porque en Villanueva de Sigena hay un monasterio cisterciense fundado por la reina Dona Sancha, una castellana que fue la madre de Pedro II el Católico, y el monasterio es realmente espectacular, un monasterio saqueado en la Guerra Civil por unas milicias que llegaron de Cataluña, republicanas, anarquistas, que hicieron unos destrozos tremendos, pero ahí está el monasterio. El monasterio es muy importante, incluso recordarás que hace poco el gobierno de Aragón puso un litigio contra la Generalitat de Cataluña, sí, y contra el obispado de Lérida, y consiguieron que algunas de los bienes de Sigena se volvieran a Aragón. Ahora están en el Museo de Barbastro. Por tanto, es un lugar espectacular, es un lugar real, fundado por una reina de Castilla, que era también una princesa de Castilla, que era reina de Aragón, pues ahí nació Miguel Servet. Lo que pasa es que Miguel Servet, como era perseguido por todos, la Inquisición Católica, la Inquisición Calvinista, prácticamente por todo el mundo, era un heterodoxo, él intentó camuflar su verdadera identidad con otras identidades falsas. Él firma, por ejemplo, Restitución del Cristianismo, que es este libro por el cual es condenado a muerte, él lo firma con unas iniciales, MSV, Miguel Servet de Villanueva, aunque es verdad que en algunos textos se puede decir que nació en Tudela, pero lo hizo en Navarra, pero lo hizo precisamente para ocultar su identidad. Está muy claro que era de Villanueva de Sigena.
Vale. Bueno, pues este hombre hace 500 años descubrió la circulación menor. Es español y otro del que se puede presumir, y mucho.
Pero fíjate, muy importante, Paco. Él fue quemado no por descubrir la circulación menor de la sangre, sino por libre pensador. Es el apóstol del libre pensamiento, y por eso tiene un monumento con este nombre en Ginebra, precisamente.
Por ejemplo, él estaba a favor de los bautismos tardíos y cosas de esas.
Claro.
Pues eso, estaba mal visto y le persiguieron y se lo cargaron los calvinistas. Tú tienes un libro sobre él, ¿no?
Sí, tengo una novela que se llama El médico hereje, que salió hace unos tiempos, y ahora acabamos de publicar un cómic precioso con la editorial Serendipia que se llama Servet, con unos dibujos realmente extraordinarios.
Qué grande. José Luis, muchas gracias, ¿eh? Seguimos aprendiendo contigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco. Hasta pronto.
Y mientras tanto hay gente que se pelea por el fantasy. Nacho Pla.
Muy buenas.
En serio, Valencia, intervino la policía.
Sí, id con cuidado con este tema. Sé que en la redacción de Tiempo de Juego hay un fantasy, no llegamos a las manos. Sé que Angelito García es muy pesado. Hubo un clausulazo, que significa quitar a un jugador a última hora, y un chico de 19 años se enfadó tanto con el chico de su grupo que se lo había robado, que fue a su casa a matarle. Y
¿a matarle?
A matarle, no literalmente, a pegarse, sino a pegarse súper enfadado, y tuvo que llegar a venir la policía porque es que iban a llegar a las manos. Al final, se acabó yendo con su coche, le detuvo en otro lugar la Policía Nacional, le pegó un puñetazo al policía y le dieron una descarga eléctrica.
Una taser.
Pero, o sea, por un clausulazo.
Todo por robarle a un jugador que él debía considerar muy importante, y los cachondos de la Fantasy compartieron el vídeo en Twitter y pusieron: "Ay, apat, señores, es solo un juego".
Jolín.
Es que hay clausulazos, ¿no?, que están muy feos. A última hora, que no te den tiempo a fichar,
Andrea,
por ejemplo, te dejan sin portero, tal, sí, sí.
Hubo un tiempo que se enfadaba mucho.
Yo sí, pero por eso dejé de jugar, de hecho.
¿Cómo se llama los dos a los que le cogí yo manía el año pasado? Pues este año no estoy jugando al Fantasy, por eso.
¿Director deportivo?
No,
quiero señalar a nadie.
Mi director era muy majo, me lo hacía todo.
No, pero, no, digo que sabrá él quiénes eran.
Pero Abel Aguilar y Dani Asenjo están señalados ya de por vida. O sea, yo ni perdono ni olvido.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Le llamaba Abel Aguilar a Abel Madrigal. Da igual, odio a los tres.
Es parte de tu venganza, di que sí.
Odio a los tres.
¿Alguna vez estuviste cerca de pegarle también?
No.
Bueno, peor. No, solo le pegó a uno que yo ya he visto.
Que se lo merecía.
Que se lo merecía.
David Jiménez, que llega a la iluminación de la Navidad, que yo soy un hortera y me encanta.
Sí.
Y hay una empresa española que ilumina medio planeta, ¿no?
Cordobesa, es la empresa española Jiménez Group, Jiménez Iluminación, es la encargada de decorar medio mundo en Navidad. De hecho, cuando salimos por la calle Alcalá aquí, que vemos todo azul bonito, son ellos. Ellos fabrican, diseñan y las ponen, las luces. En el 75% de España, Madrid, por ejemplo, Vigo, que es la ciudad así un poco española muy chula, y luego en medio mundo, están en los 5 continentes, en más de 50 países, han hecho Nueva York, en México, es una pasada. Está escuchándonos Ana Moreno, que es la responsable de comunicación de esta empresa, y ya te digo, está muy bien.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Yo soy un enamorado de la iluminación de Navidad, ¿eh? Sé que hay gente que dice, ah, la contaminación lumínica, ¿cuánto se gasta? Pues a mí es que me da alegría. O sea, yo se enciende las luces, veo una ciudad, me parece una chulada. ¿Estáis en ciudades gordas del mundo, en Nueva York también?
Bueno, estamos en ciudades muy importantes de todo el mundo. Estamos en Qatar, estamos en México, en Los Ángeles, Bruselas, bueno, creo que ya los 5 continentes lo hemos copado y seguimos avanzando.
¿Lo hacéis por orden? Quiero decir, ¿el ayuntamiento de cada sitio, de cada ciudad, os dice lo que quiere o vosotros proponéis?
Bueno, en España sí funciona, trabajamos a través de licitaciones públicas y bueno, nosotros tenemos una gran oferta de motivos y tenemos también la suerte de ser la única empresa que el cliente, en este caso los ayuntamientos, llegan a nosotros y pueden llegar desde, pues, con una idea en su cabeza y nosotros la hacemos realidad hasta decir, oye, ¿qué me ofreces de iluminación? Y pues nosotros tener la variedad suficiente y el equipo creativo lo increíblemente potente que es para decir esto, lo que tú quieras o
pero,
¿qué te gusta?
Por ejemplo, cuando hacéis iluminación de Madrid, no hacéis toda la iluminación de todo Madrid, ¿no? Porque eso serán muchas empresas, ¿no? ¿O sí?
Bueno, nosotros llevamos 50 años siendo la empresa que se encarga de las luces de Navidad de Madrid. O sea que sí, la Navidad de Madrid se ilumina gracias a nosotros.
Hace 2-3 años, una cosa así, se puso cerca de Cibeles un bolón, una bola, es que no sé cómo describirlo, un bolón, a mí me parece precioso. Este año se traslada a Plaza de España. ¿Ese bolón lo hacéis también vosotros?
También es nuestro, sí, también lleva ese.
Pues mola mucho.
En Madrid rotan mucho la iluminación por los barrios para que no se repita la media.
¿Me puedes mandar ese bolón a mí como agradecimiento a esta entrevista? Es que me encanta. Es un bolón.
Si tienes espacio.
¿Cuántos metros tiene de alto a lo mejor? ¿6?
Pues de diámetro suele tener unos 12 metros de diámetro y altura, sí, ronda los 6 metros aproximadamente.
Es una preciosidad, la verdad. Dime alguna otra cosa chula que hagáis, aunque no sea en España, si es en Vigo o en donde sea, me lo dices también para seguirlo.
Bueno, a lo mejor os interesa que estuvimos en el Mundial de Fútbol de Qatar. Teníamos un proyecto muy importante en uno de los principales centros comerciales de la capital de Qatar y estaba junto a uno de los principales estadios del Mundial y este proyecto se iluminaba con las banderas de las selecciones que iban a disputar partidos allí, que parece que no, pero también llegamos al Mundial de Fútbol.
Oye, una chorrada inmensa. ¿La bombilla las tenéis en Córdoba? Quiero decir, porque no me imagino un almacén para millones y millones de bombillas.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, tenemos 90.000 metros cuadrados de instalaciones, así que imagínate si tenemos espacio para todas estas luces y estamos en plena reformas y en proceso de ampliación de las instalaciones, y aparte tenemos almacén y delegaciones repartidos por toda España. Así que tenemos espacios suficientes para todas las luces de Madrid, de Vigo, de Barcelona y de quien quiera contar con nosotros.
Si me permites copiar de Londres. En Londres hacen unas chuladas. Para mí, en Navidad, pues como es de los pocos periodos del año en los que no hay fútbol, es cuando me suelo escapar unos días. Y tengo la suerte de conocer ciudades gordas. En Navidad, Londres está iluminada, que es una... Pero mejor que para mí, ¿eh? Mejor que París, que Roma, por supuesto, que todas. Y hacen chuladas en las calles al lado de Piccadilly, por ejemplo.
Sí, 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 desde luego. Bueno, nosotros este año vamos a llevar un proyecto bastante importante a Londres, que ya lo descubriréis, que a través de un nuevo producto que tenemos de iluminación súper sostenible, eficiente, por todo eso que comentabas al principio de la contaminación lumínica, del gasto energético. Estamos súper concienciados y ya lo hemos sacado de España, un proyecto bastante chulo que se va a poder ver en Londres este año, así que aprovecha.
Uy, qué bien.
Y en Bruselas también, además en España, muchas ciudades han apuntado obviamente a este producto tan potente.
Pues yo qué sé, yo solo me queda una pregunta más, desde mi admiración. Tengo una pelea con mi mujer. Yo digo que en Navidad las luces tienen que ser blancas y ella dice que amarillas. Te la estoy describiendo mal, porque en realidad se dicen de otra manera.
Cálidas.
Eso.
Sí, frío y cálido, frío y cálido.
Frío es la blanca, ¿no?
Sí. Frío es el blanco, en realidad los dos son blancos, pero blanco frío, blanco cálido, sí. Pero la respuesta es que,
yo digo blanco.
Es que para gusto los colores.
Pero si la pelea es que yo le digo que en el mundo anglosajón se lleva más la luz blanca, ella dice que no.
Sí, la verdad que por Europa lo que es la luz fría en este sentido se lleva bastante.
¡Toma!
¡Saca el corte!
Pero bueno, en España somos mucho de colores, de cálidos, somos más innovadores, menos clásicos en ese aspecto, así que bueno, punto para los dos.
El azul mola mucho también, ¿eh? El azul también me mola. Pues nada, voy a montar el árbol esta semana, si quieres tener un detalle y mandarnos, yo qué sé, 12 millones de bombillas. Oye, Nano, que encantado y nuestra admiración. ¿Cuánta gente trabajáis en la empresa?
Pues la empresa actualmente en campaña de Navidad somos 600 personas las que estamos trabajando ahí en torno a la iluminación.
Pero, por ejemplo, imagínate que te dicen, ¿no? Hay una calle de Qatar, de Londres, de Vigo, que ¿lo vais a montar vosotros? No, lo montan los operarios de los ayuntamientos, ¿no?
Claro, eso depende también de la zona. Hay muchas veces en las que se trasladan cuadrillas nuestras muy bien para empezar el montaje o para enseñar a los trabajadores de las empresas, de los ayuntamientos que contratan nuestro servicio. Eso depende. Pero vamos, sí, tenemos compañeros que tienen que viajar ahora a El Salvador, porque también estamos en El Salvador, y tienen que viajar a Santiago de Querétaro, en México. O sea que los 600 viajamos bastante.
Jolín, qué bien. Ana, pues un orgullo que sea una empresa española la que ilumine medio planeta. Un beso, ¿eh? Encantado de saludarte. Que trabajéis mucho.
Gracias.
Esta Navidad.
Gracias,
hasta
igualmente. Luego.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año.
El salario, Pilar, es la principal motivación de los puestos de trabajo peor pagados, pero los más cualificados.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Me dice Parra, a mí se me fundió anoche la bombilla gorda del salón. A ver si me pueden mandar una de blanco frío, si puede ser. Lo he visto tarde, Parra, lo siento. Mundo de Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. A mí también se me ha fundido la... Pero la misma, además, ¿eh? La del salón.
La bombilla gorda. Parra. Te tengo que hacer una propuesta. ¿Tú qué mandas en esto?
A ver.
Tengo el tipo ideal para ser 007, aunque ya dijeron quién iba a ser y se me ha olvidado el nombre.
Aaron... Bueno, según la prensa inglesa, Aaron Taylor Johnson iba a ser, pero no hay oficialidad. Creo que esta última semana la familia Broccoli, que como sabes, te lo contamos un día, el Broccoli se llama así por ellos y no al revés. O sea, la verdura se llama así por ellos. La familia Broccoli dijo que todavía están muy lejos de encontrar a un James Bond, que todavía nos han puesto.
Pues,
¿pero cuál es tu propuesta?
Propon uno. James Norton. Es el malo de Happy Valley. Ahora hay rulando una peli que también hace de malo y lo borda. Y además como va a combinar súper guapo, con lo cual dije, ya está, aquí está 007.
Pero es
que
británico.
Se llama Agente Oculto.
¿Es británico? Porque tiene
sí,
que ser británico.
Sí, sí,
ah, vale, sí, sí.
Britaniquísimo. Happy Valley es británica y Agente Oculto es británica y...
Pues sí, sí, pues pega. Estoy viendo fotos de James Norton y...
Pero es que es tan malo en la serie que yo le veo y digo, ostris, qué malo, pues ¿sabes? Sí, no,
tienes que ver Agente Oculto, que es una peli que está rulando en Movistar. Y además es un caso real, ¿eh? De un tío que se hace pasar por... agente del MI5. Bueno, pues eso, James Norton es mi votación.
Me lo apunto, a ver si entra en la quiniela. Podríamos hablar de Marvel esta semana, porque no lo vamos a hacer, pero ha sido convulsa, que si quieren cambiar cosas, que si se quieren cargar actores, que si va a volver Robert Downey Jr. a hacer de Iron Man. Han pasado muchas cosas en Marvel, pero es que ha sido la semana de otra cosa, que de hecho tiene que ver un poco también con Marvel. Ha sido la semana de la inteligencia artificial por tres motivos. El primero, Paco, es que hemos tenido la primera demanda de la historia de una estrella de cine a una inteligencia artificial, a una aplicación llamada Lisa, que en un anuncio de 22 segundos promocionado en Twitter, o sea, Twitter no tuvo ningún problema en publicitarlo, replicaba la imagen de Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson ha demandado, el abogado de Scarlett Johansson, que es Kevin Yorn, ha sido tajante y ha dicho que no quieren crear un precedente, que hay que cortarlo de raíz y que no nos vamos a tomar esto a la ligera y que van a ir con todo. O sea que, por primera vez, una estrella de cine demanda...
Ahora vamos a hablar con Whopper de su inteligencia artificial y luego con una influencer que es mentira. Una influencer artificial.
Ah, sí, lo he visto. Mira, pues suerte.
Porque tiene ya 90.000 seguidores.
Sí, ¿no? sí. Pues estuve tentado de hacer este tema en Mundo Senabre. Bueno, iba a decir suerte que no lo he hecho, pero también porque lo podíamos haber complementado con esa entrevista que voy a escuchar porque va a ser muy interesante. Bueno, un día después de lo de Scarlett Johansson, Tom Hanks no ha demandado a nadie, no hay abogados de por medio, pero hizo un post en Instagram esta misma semana anunciando, avisando, alertando de que hay un spot de un plan dental, o sea, porque como mínimo lo de Scarlett Johansson era de la propia, o sea, promocionaba inteligencia artificial, pero esto es un dentista, una empresa de dentistas, que utilizaban una versión de inteligencia artificial de Tom Hanks sin autorización. O sea, estaban vendiendo empastes dentales, aprovechándose de la imagen de Tom Hanks, pero claro, imagen creada por inteligencia artificial.
Tú a veces en la prensa deportiva no ves... el secreto
de
Sara Carbonero. Correcto. Para hacerse rica.
La gran inversión que ha hecho, no sé quién.
Pero los usan por todo el morro, ¿eh?
Correcto, sí. Pues se les puede caer el pelo y a estos.
Pues no, yo no veo que se le caiga a nadie. No, siguen anunciando famosos, pero bueno.
Pero Estados Unidos ya sabes que las demandas van de otra manera.
Eso es verdad. Ahí
y la tercera, Paco, que es mi favorita. Por favor, dentro música.
Y
Yo creo que esto lo habrá visto ya todo el mundo porque es una noticia de alcance mundial, pero Joe Biden, el titular me encanta, Joe Biden impulsa medidas legislativas contra la inteligencia artificial después de ver Misión Imposible 7. O sea, la vio, pero esto es verídico, ¿eh? La vio en Camp David, no sé si se aburría.
Es la de Nación Secreta esa.
Sí, es la última.
Ayer me dormí viéndola.
Pues no me extraña.
No, quiero decir que era muy de noche y no. La tenía puesta y me quedé fritillo.
Yo
no,
fui al cine.
No, que, no me, que fuera mala.
Yo fui al cine y me parecía de las peores, ¿eh? De Misión Imposible, pero bueno. Se asustó, pero esto te lo cuento ahora. O sea, es que es flipante porque el jefe de personal de la Casa Blanca, que se llama Bruce Reed, o sea, lo dijo, lo declaró a Associated Press, o sea, no es un rumor, una filtración, no, se asustó Biden viendo Misión Imposible 7 porque el malo no es nadie, no es un ser humano, es una entidad, de hecho se llama la entidad. Entonces vio que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas peligrosas y empezó a impulsar una serie de medidas que pueden acabar en leyes para limitar el uso de la inteligencia artificial. Te leo textualmente lo que dice el jefe de personal de la Casa Blanca. Si el presidente no estaba del todo preocupado por la inteligencia artificial, el visionado de la película ha acabado de decantar la balanza. O sea, realmente ha visto la peli y ha dicho, ah, mira, pues no sé, el día que vea Terminator, supongo que le va a coger un ataque al corazón.
Sí, sí, porque ley contra la robótica.
Claro. Es una peli que, por cierto, no vio mucha gente porque fue bastante mal de audiencia para lo que es Misión Imposible. Coincidió, no en el mismo fin de semana, pero muy cerca en el tiempo, con Barbie y con Oppenheimer. Claro. Y van a hacer la segunda parte en 2025. O sea, que el presidente Biden tendrá
que esperar. Ah, es verdad, es la de la segunda parte. Sí, es un rollo, sí. Sí.
Va a tener que esperar el presidente Biden.
Sí, es verdad. Te doy toda la razón en tu crítica cinematográfica.
Gracias.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Mira, como estamos con la inteligencia artificial, vamos a saludar ya algo. Pero, oye, me está pasando de vía aquí chuladas de esta empresa de Córdoba, iluminando un túnel de luz en Ostende, en Bélgica, que flipas. Un árbol, el árbol más grande de Estados Unidos en Denver, 32 metros de bombillas para arriba, que flipas, como mola, ¿eh? Hola, Whopper, Grupo Risa, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues dándole a la inteligencia artificial, ¿hoy qué nos traes?
Bueno, pues mira, ya te puedo adelantar en exclusiva que la siguiente denuncia que se le va a poner a una inteligencia artificial es por parte de Julio Iglesias, que va a demandarte a ti precisamente, Paco, por esto que vamos a escuchar a continuación.
Ay, Dios mío. Este es el gira de el tango de
Este es el gira de Julio y me parece que se te va a caer el pelo precisamente por esto. Vamos a escuchar.
Cuando la suerte que es querer, fallando y fallando, te largue parado.
Esta me la sé.
Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado.
Pero es la primera vez que estas navidades vamos a poder sacar un disco recopilatorio con todos tus temas, ¿eh?
Escucha, la de veces que he cantado yo esto para Pepe, en el Tonis.
Cuando la GES no está mal, buscando ese mal. Que te haga morfar.
Te puedes hacer cosas a ti mismo.
En diferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás.
Paquilla canta mejor, ¿eh?
Verás que todo es mentira.
Bueno, pues nada, ya tenemos a Julio Iglesias preparando la demanda.
Mucho mejor que yo, ¿eh?
Que al mundo nada le importa.
Bueno, además, es que parezco un poco Julio, incluso la entonación ahí. Tenía yo una carrera musical por delante con el Whopper, fíjate. Si nos llegamos a haber conocido antes.
Bueno, que entonces no existían las herramientas de ahora, ¿eh?
Sí,
bueno, el autotune ya tiene bastante tiempo.
Hemos nacido demasiado pronto. Bueno, nunca es tarde para empezar, oye. Vamos a sacar un LP.
Lo que pasa es que ahora, Whopper, las herramientas estas que hacen cosas tan chulas, hay veces que, y además a mí me parece hasta bien, me da un poco de tranquilidad, que no lo clavan.
Es verdad, sí, porque ayer estuve intentando hacer una inteligencia artificial con la voz del niño de Boca, que sé que te dio mucha pena, y cuando lo he intentado me he encontrado con una cosa que se parece más a Expediente Warren que al niño de Boca. Escucha, ya verás cómo queda.
¡Hola, Paco! ¿Cómo vas? Aquí el niño de Boca. No estés triste. Ya recuperamos la moto de mi papá. Ya recuperamos la Play. Rifamos los empastes de oro de la abuela. Rifamos la cadera de titanio de mi abuelo. Porque esto es Boca.
Sí, da miedo, da miedo.
Esto es lo que pasa cuando la inteligencia artificial no tiene suficientes muestras de voz para crear el modelo, o cuando las muestras no son de buena calidad, como este es el caso, porque había mucho ruido de fondo. La
Pero
gente
tú, por ejemplo, para conseguir una frase de Andrea, ¿cuántas ¿Cuántos minutos de voz de Andrea le cargas a la inteligencia artificial?
Pues mira, el modelo de inteligencia artificial de Andrea está creado solamente con dos cuñas de Rojamar.
¿Solo?
Solamente,
ah,
sí.
Yo pensaba que tenías que meter ahí, yo qué sé, 20 minutos de voz de alguien.
8 y medio.
La de Lama, por ejemplo, está hecha con 20 minutos aproximadamente.
Ah. Pero incluso cuando haces las de Lama, me contaste el otro día que necesitas primero la voz de Lama y luego un modelo de, por ejemplo, Miner. Miner te hace la narración de un gol y ya después lo superponen los dos, ¿no? Algo así.
Es correcto, es que hay dos tipos de inteligencia artificial para generar voz. Hay una que te hace texto a voz y otra que te hace voz a voz. Entonces, una vez que tienes creados los dos modelos, el de texto a voz, lo que tú escribes, te lo traslada a palabra con la voz clonada, y hay otras inteligencias artificiales que lo que hacen es que tú le alimentas un modelo con una voz, en este caso la de David Miner, y te saca a Miner hablando como Lama.
Claro, como lo de Julio Iglesias ahora con Gira.
Lo de Julio Iglesias, por eso decías tú que te parecías a Julio Iglesias, es que la base de la canción que has cantado tú es la voz de Julio Iglesias. Claro, claro. Lo único que hace es mutarla, clonarla en tu voz.
Pues las que puedes liar en una semana tú solo, tío. O sea, es que puedes coger la voz de...
Mira, de hecho tengo aquí otro
Putin
ejemplo.
Declarándole la guerra a Estados Unidos. Es que puedes hacer lo que quieras.
Hace un momento estabas comentando el tema de la canción de los Beatles. Es relativamente fácil eso de hacer con inteligencia artificial. Tú coges una canción, por ejemplo, que tengo aquí preparada, de Adele. Y a esta voz, a esta canción, yo le puedo quitar la voz inmediatamente. Devolvérsela o dejar la voz sola.
Tú podías morir en la hoguera como Miguel Servete.
Pero es que
diabólico.
Si yo cojo esto y como puedo quitar la voz y puedo meter un modelo
y meter la voz.
Puedo meter a Lama a cantar.
Además, Lama es muy de Adele.
Vamos, le pega todo. Fíjate que cómo sube. Así es como se hacen estas cosas.
Esto es diabólico, tú.
Tienes además otra publi por ahí preparada para la campaña de Navidad, creo, ¿no?
Sí, dale fuerte ahí.
Administración de Lotería Pepín el Sordo. Te mostramos las bolas y el premio gordo. Pepín el Sordo, venga, venga, súbete a bordo. Quedan menos de 2 meses para el sorteo y aquí me tienes haciendo numeritos. Administración de Loterías Pepín el Sordo. Somos famosos por nuestras colas. Recuerda, por el gordo y por las bolas. 42 años sin dar ni el reintegro avalan la historia legendaria de esta administración. Pepín el Sordo, te mostramos las bolas y el premio gordo. Visítanos en calle Luis Rubiales, 450, planta 27, sin ascensor, Valdemorillo. Pepín el Sordo, venga, venga, súbete a bordo.
Si me dicen que la chojevita me lo creo, pero vamos, totalmente, totalmente. ¿Te queda todavía una más?
Sí, yo creo que si no da tiempo, ¿no?
Sí, una de actualidad, yo creo.
Pues explícalo tú, porque yo ya no tengo voz.
Bueno, pues hablábamos de esto esta semana, Paco no se lo creía, pero Paco no llevaba razón. Lo de Herrera iba en serio.
¿Qué tal, mi querido Paco? ¿Cómo estás? Bueno, yo sé que a ti este tema no te agrada especialmente, pero quiero que sepas que mi candidatura es una cosa que me estoy tomando completamente en serio y que ya tengo perfilado el que sería mi equipo para la Real Federación Española de Fútbol. Ahí va. Ahí está Ertío, con una junta directiva seria y competente. Vicepresidentes 5, Lopera, Joaquín, Bertín Osborne, Poli Rincón y De Nilsson. Para las territoriales, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián. Preparador físico, el chef José Andrés. Seleccionador, Lorenzo Serra Ferrer. Jefe de prensa, el gran Roberto Gómez. Y ya avanzo que todos los partidos de la selección que se jueguen en España se disputarán en la Maestranza. Y la sede de la federación ya no será en Las Rozas, se trasladará a Sanlúcar de Barrameda y olé. Soy Herrera Carlos y me dirijo a ti, Federación Autonómica. Pido tu voto para un nuevo proyecto al frente de la Federación Española de Fútbol. El mío. Espero tu voto, porque yo soy Carlos Herrera y tu retratito lo llevo en mi cartera. ¡Ole!
¡Qué grande!
Oye, a mí hay gente que todavía me pregunta si es en serio o es en broma.
No, después de decir esto ya queda claro que es en serio. Bueno, pero enhorabuena. Gracias, tío. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.